Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa,
la liberación hubiera sido imposible sin ese éxodo jujeño en el que miles de argentinos quemaron sus pertenencias para que nada quedara ante el invasor. Algunos ricos que se negaron a abandonar lo que tenían y preferían negociar con el enemigo fueron fusilados por el general Belgrano por traidores a la patria. De esa parte de la historia siempre se han olvidado, como si la historia de los argentinos hubiera sido una historia sin conflicto. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes, que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano.
Aquí está la bandera que un día en la batalla trémolo triunfó. Y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad. Cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad.
Qué linda musiquita. Gracias, Carlos Cortés. ¿Cómo anda Omar allá lejos? ¿Todo bien, Omar? Recién escuchábamos que Fernando Savater nos hablaba de que hay dos posibilidades: mirar la vida como una cosa que debe funcionar, que de afuera debe parecerse con un desarrollo correcto, el esperable, el que supuestamente es natural o el que los dioses de cada una de las religiones han dispuesto, si la vida debe ser vivida así, ya con un guión preestablecido, o si tal vez debe ser vivida como un experimento, como una cosa que está viva y que cuyo pronóstico es incierto, para bien y para mal. La vida buena, entre comillas, buena, ¿se puede determinar desde el exterior? ¿Yo puedo saber si una persona está teniendo una buena vida mirando lo que hace? ¿O esa vida buena de cada uno tiene que ver con las aspiraciones, con la intensidad con que cada uno vive ciertos momentos? Yo estaba pensando en estas cosas y uno de mis asesores me pasó una nota interesante que aplica el mismo concepto a la democracia. Sale de una nota de Verónica Gago de Página 12 del 21 de mayo, hace pocos días, y está mostrando la opinión de Diego Tatián, decano de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Dice: quizás haya que pensar la democracia, dice, como una manifestación viva, expuesta a cambios. La democracia como la vida de una una vida compuesta por grupos y personas diferentes. No ver la democracia como un sistema que bloquea el deseo y los impulsos de individuos que supuestamente son todos atorrantes y delincuentes. Sino una democracia cuya forma sea forjada, se vaya forjando y cambiando su forma permanentemente por la vida popular, por las luchas sociales, por la experiencia colectiva, por los conflictos que, señora, dígame si no es así, de algún modo van teniendo su resolución y sus consensos. Es decir, también pensar la democracia como algo vivo, en definitiva, que se va modificando a sí mismo. Una democracia que nunca presupone una desconfianza permanente a lo que puede producir el conjunto del pueblo. Como usted ya se imagina, esa idea de democracia, que es la que hemos tenido hasta ahora, es la que devino de una estructura feudal y de un rey que le tenía miedo a las reacciones del pueblo. Yo creo que por este lado hay una cosa linda para pensar. Una democracia que no está armada, que no está armada para inhibir a través del miedo, ni tampoco una democracia que pretende la despolitización del cuerpo colectivo para, así despolitizado, controlarlo mejor. Nora insiste desde Buenos Aires, dice, porque lo que aplicamos a cada persona, yo veo que puede ser similar a la vida social. Dice Nora, ya tuvimos bastante de tratar de vivir como suponemos que hay que vivir o como nos han dicho que tenemos que vivir, con parámetros morales de dudosa validez, y estos parámetros impuestos a base de prohibiciones o amenazas acerca de las posibles consecuencias de esos actos prohibidos. Y yo no puedo no ver la similitud entre cómo trata un rey a su vasallo y este sistema que la democracia y las películas de Hollywood y las iglesias y los libros moralistas nos proponen a nosotros. Pórtate bien porque si no es un desastre, no te juntes con esos, etcétera, etcétera, etcétera. Después usted, señora, agréguele una cucharadita de prudencia, 8 cucharaditas de afecto, 14 de escuchar a su hijo y a su amigo, ¿eh? Pero yo creo que acá hay una grieta interesante. Vamos a comenzar a escuchar hoy a Vicente Verdú en el audio 61A, Carlitos. Vicente Verdú es un escritor español, hoy estamos con los españoles, que está hablando sobre la sociedad de la cultura pop, también una conferencia que dio en la Fundación Juan March en el año 2007. Este tipo es de la Sorbona, de Harvard, etcétera, autor de 8 millones de libros, escribe en el diario del País. Algunos de sus libros son Nuevos Amores y Nuevas Familias, Planeta Americano, ya muestra la hilacha, ¿no? La Vida en el Capitalismo de Ficción, ya está, ya lo dijo todo. Fíjate este qué lindo nombre tiene, Yo y Tú, Objetos de Lujo. Fíjate, comienza con el yo, ¿no? Es perfecto, ¿eh? Porque incluidas lamentablemente muchas corrientes New Age y mucha gente que habla por la televisión diciendo cómo hay que vivir, dice que vos sos lo más importante del universo, dice que sos algo irrepetible, maravilloso. Bueno, este escribe un libro que dice Yo y Tú, Objetos de Lujo. Vicente Verdú está hablando de arte pop y algo así nos va a decir.
El pop es una manifestación del arte en un aspecto jovial, desenfadado, risueño, irónico. Tiene ese toque optimista, muy americano, porque los americanos son por naturaleza optimistas. Eso que dice siempre los anuncios de Adidas es nada, es imposible. Si quieres lo puedes conseguir, todas estas sentencias que tienen que ver con el sueño americano y que inspiran de norte a sur, de este a oeste, todos los libros de autoayuda que se están vendiendo por todo el mundo. No puedo ser más grande, no puedo ser más alto, pero puedo ser mejor. Trata de contagiar el optimismo, las ganas de vivir, la sensación de que las cosas que nos enturbian, que nos angustian o que nos vuelven intrincados, pues lo que hacen es reducir la productividad, reducir el goce del mundo, reducir la comunicación y el goce de los demás, y que en suma no pertenecen, digamos, a ni a su filosofía, ni a su psicología, ni a su cultura en general. Es una cultura expresiva, extrovertida y comunicativa. No en vano, pues se ha convertido en la cultura pop de todo el mundo. En esta gestación del pop hay efectivamente un ambiente optimista y eufórico que corresponde a ese tiempo de los 50, sobre todo en Estados Unidos, que se representan en las películas o se representan en los diseños de los automóviles y que tiene como un propósito de resarcirse de los de la Gran Depresión, en primer lugar, en Estados Unidos, que fueron quienes la sufrieron, y después de todas las penalidades de la Segunda Guerra. Bueno, todo el esfuerzo que se hizo en esa época a través de las políticas keynesianas que inauguró Estados Unidos se desenlazó en un gran crecimiento económico, en un gran crecimiento de la tecnología, en un gran crecimiento del empleo y en una abundancia de dinero que, no solo por contraste, pero también por mucho contraste con lo que habían sido los años 30 y la mitad de los 40, hizo que los años 50 aparecieran como una eclosión gloriosa en la que merecía la pena vivir. Ese ambiente que en primer lugar se contagiaba a Europa a través de Gran Bretaña, explica la base, tonal, el ánimo en el que el pop crece. Pero para hacerlo con más concreción, hay aspectos que tienen que ver, como ya he insinuado, con la economía y que se manifiestan en una producción más efectiva, en factorías que hacen productos en mayor cantidad, en serie y más baratos, con lo que lo hacen más accesible. Coincide con que el sistema que empezó a probarse en Estados Unidos de las ventas a plazos en los años 20 empieza a desarrollarse en Europa y se crea ese estado de ánimo de consuma hoy, pague mañana. No hay que esperar el sacrificio para obtener la recompensa, sino que puedes obtener la recompensa y después viene el sacrificio, lo que iría poco a poco conformando lo que es la sociedad de consumo y después la cultura de consumo, que es un fenómeno partiendo de la producción y de esta relación con la producción, cambia la concepción del mundo y la concepción de la cultura.
Clarito el amigo Vicente Verdú, ¿no? Creo que clarito, le cuesta hablar, se tranca. Así que los libros se los debe corregir alguien seguramente. Sí, pero tiene ideas que, bueno, está buena y nos ayuda a repasar y a entender qué es esto de jovial, desenfadado, risueño, irónico y optimista. Describe a muchos programas de televisión que vemos 50 años después. Le repito, jovial, desenfadado, ¡oh, loco! Risueño, irónico, sí, pero vos, optimista, dale, vamos que podemos. Eso es Estados Unidos en la explosión de la producción y en el alivio de haber pasado la guerra. La siguiente entrevista en el 61B nos va a hablar de cuáles eran los valores burgueses, o sea, dentro de este sistema de dominación, pero ¿qué pensaba la buena gente antes que ocurriera esto? La buena gente era más cautelosa, ahorraba. A ver, ¿cómo es, Vicente?
En el siglo XIX y primeros del XX, los valores de la burguesía estaban aposentados en tres pilares que eran virtuosos. Uno era la virtud del ahorro, otro era la virtud de la eficacia y otro el de la finalidad. Las cosas se obtenían después de haber hecho el esfuerzo por ellas. Esto que ahora la gente tanto se queja sobre sus hijos, sobre los maestros, sobre los alumnos, los chicos no conocen la ética del esfuerzo, no saben lo que es sacrificarse, no saben lo que es la renuncia. Eso era básico en el tiempo aquel de la formación de capital, porque la acumulación del ahorro daba ocasión a que hubiera capital para prestar, para crear inversiones y renovar la industria a gran escala. Bueno, esta virtud del ahorro, que era una virtud del burgués, de ese burgués que describe Sombart, que el hombre austero, vestido de oscuro o incluso de negro, que no tiene mucha manifestación en la vida pública, que se encierra mucho en el hogar y tiene su intimidad ganada, una intimidad por otra parte ganada a través de 400 años, pero que la defiende absolutamente del exterior, toda esa intimidad que ahora explota tanto en estos días. Esa intimidad que se preserva es como una alcancía donde también está no solamente el dinero, sino también la relación con los más cercanos, los secretos de la familia, las reyertas, los odios, los rencores, todo encerrado en esa caja fuerte que es el hogar. Bueno, esa idea del ahorro y de la permanencia cerrada es como una potencia que se va concentrando y que después algún día tendrá la recompensa. En la vida terrena es el diseño de unos estudios, una carrera, un matrimonio, una familia, una profesión desarrollada, un fin después de vivir en el mismo hogar, hacia un mismo nicho en el cementerio, junto a la pareja y la familia. Toda esa proyección lineal de la vida que tiene un principio y tiene una finalidad, que es la otra virtud burguesa. La vida, como las obras, tienen una finalidad. Y después, nada se hace porque sí. Nada se hace porque sí. Las cosas se hacen teniendo una utilidad. El hacer porque sí, eso del arte por el arte, o el gozo por el gozo, es una cosa cercana a la transgresión o al pecado. Es lo que las mujeres que tenían en tiempos... en esos tiempos y más adelante, la función de ordenar la sociedad y de procurar por ella, o como decía Castilla del Pino, las mujeres tenían el papel no solo de reprimirse a sí mismas para ahorrar su sexualidad, su virginidad y poderla entregar después a la recompensa de un estatus, puesto que no tenía independencia económica, sino solamente eran represoras de sí, sino represoras del otro, ¿no? Las mujeres ejercían esa vigilancia del orden, actuando con una vigilancia sobre su cuerpo y colocando su cuerpo en un eje sobre el que convergían muchas de las represiones que sostenían en orden la sociedad del ahorro, de la finalidad y de la eficacia. Y decíamos, ¿no? Me gustaría besarte, ¿no? Y decía la chica, ¿y por qué? Y tú decías, pues porque sí. Y si solo porque sí, pues no. Había que dar una razón más allá, ¿no? Esa idea de la finalidad o de la utilidad, junto a la del ahorro, vuelvo a decir, definían una cosmología que naturalmente tenía que ver con la producción, tenía que ver con el desarrollo y tenía que ver con las necesidades propias de lo que era el sistema capitalista en ese momento. ¿Qué pasa ahora? Pues que frente a la idea del ahorro está la idea del consumo, frente a la idea de esperar está la idea de la recompensa inmediata, frente a la idea de la utilidad es el porque sí, porque me gusta, porque me apetece, porque está bien. Y después, respecto a la utilidad, pues está el sentido de la aventura, no porque sea útil, sino porque es divertido, ¿no? Esas tres funciones que se han dado la vuelta están inscritas en el seno del movimiento pop.
Yo quiero decir algo fundamental, fundamental para la vida y creo que especial para nuestros oyentes. Escuchemos, pensemos y hablemos. Escuchemos los medios, escuchemos la radio, la televisión, leamos los diarios, si sea digital o impreso. Pensemos lo que nos quieren decir, pensemos nuestra palabra, reflexionemos. No repitamos lo que dicen. Y hablemos, hagamos escucharnos, nos escuchemos nosotros mismos. El escuchar y el hablar, los dos son importantes.
Gracias, Guaira, gracias a las oyentes y los oyentes que nos acompañan. Nos escuchamos la semana que viene. Chau.
Soy vecina de este mundo. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio.
La bruja de las palabras.
Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.
Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
La bruja de las palabras.
Soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.